¿Qué es lo que diría yo?
Hola, muy buenas a todos y a todas y bienvenidos otra vez a ¿Qué no te diría yo? Ese proyecto que pretende juntar a personajes relevantes de la región de Murcia en ese espacio temporal tan español como es la sobremesa y, por supuesto, en esta localidad tan especial y tan entrañable como es San Javier, a orilla de nuestra laguna salada preferida, el Mar Menor. Hoy nos hemos reunido en el restaurante Vinísimo, en la avenida de la Unión 61. Toda una experiencia para paladares exigentes, donde vamos a poder degustar una excelente variedad de platos y, por supuesto, como ya el nombre indica, esta vinoteca que ofrece una increíble oferta de vinos, licores, cervezas y otros productos de alta calidad. Bueno, y antes de empezar, invitaros a que escuchéis todos los episodios de ¿Qué no te diría yo? En nuestro canal de iVoox, que ya sabéis que es totalmente gratuito. Solo tenéis que buscarlo por nuestro nombre, ¿Qué no te diría yo? Y en cualquier parte del planeta, disfrutar de todo lo que nos tiene que contar nuestros invitados, acompañantes y colaboradores a los que vamos a saludar en este momento. Sergio Martínez Ros, concejal de deportes en el Ayuntamiento de San Javier. Muy buenas tardes, Sergio.
Muy buenas tardes, Víctor.
Victorio Melgarejo, gestor cultural y presidente de la asociación Hay un tigre detrás de ti, al que también damos la bienvenida.
Gracias, Víctor. Buenas tardes a todos.
Y el que habla, Víctor Manuel Moreno, que voy a intentar que todo se conduzca de la mejor manera posible. Y hoy hemos invitado, y muy cordialmente nos ha atendido, a Jesús García Pallarés, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, también es doctor en Fisiología por la Universidad de Murcia, profesor desde el año 2016 y actual decano de la Facultad de Ciencias del Deporte, mandato que, por cierto, ha renovado hace poco en el mes de junio. Una facultad que se encuentra en este entorno tan privilegiado como es San Javier y que se ha consolidado como una gran opción para poder estudiar ciencias del deporte pues en todo el arco del sureste español. Y vamos a comenzar ahora conociendo un poco más esta Facultad de Ciencias del Deporte que se encuentra aquí, en San Javier. Muy buenas, Jesús. ¿Qué títulos oficiales ofrece la Facultad de San Javier?
Bueno, Víctor, muy buenas. Bueno, pues lo primero, por supuesto, muchísimas gracias por la invitación, tan grata compañía y además con el marco, el contexto de hablar de un poco de lo que nos une a San Javier y a la Universidad de Murcia, ¿no? Y por ser directo con la respuesta que me habéis pedido, que seamos así para intentar sacarle más provecho a estos minutos, bueno, pues actualmente en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia se imparten los títulos oficiales de grado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, que era nuestro título origen y matriz, por el cual es el contexto en el que surge la facultad, ya por el año 2008, pues si tenemos más adelante oportunidad de hablar sobre ello. Y desde el año 2020 hemos ido incorporando nuevos títulos oficiales, en el que puedo destacar el doble grado de este título de grado en Ciencias del Deporte con el de Nutrición Humana y Dietética, que tenemos en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociosanitarias del Campus de Lorca, y más recientemente otro quizá el doble, y así lo atestiguan las cifras de este año en cuanto a las matrículas, el título más demandado o el que más incremento en la demanda ha tenido en la Universidad de Murcia en esta fase de inscripciones que ahora mismo terminan, ¿verdad? Sabéis que estamos a punto de empezar el curso 23-24, ese título de doble grado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte con el de Educación Primaria, ¿no? Ese es un título extraordinariamente demandado. Y así, como decíamos, las notas de corte lo atestiguan. Y, por supuesto, también dobles máster, ¿no? Esta es una fórmula que la verdad que consideramos desde el equipo rectoral y lo que pude transmitir, me transmitió mi rector desde el primer momento en el que empecé a trabajar con él, es la fórmula más eficiente, ¿verdad? En la cual se puede incorporar nuevas plazas de títulos oficiales y, sin embargo, el coste para el capítulo 1, que sabéis que siempre el problema en cuanto a la universidad es el más complicado de gestionar, pues es una fórmula muy eficiente, eficaz y al mismo tiempo eficiente. Por lo tanto, tenemos tres títulos de grado, un grado y dos títulos de grado compartido, más un máster y un doble máster con el de máster en formación del profesorado, que es el más demandado también de la Universidad de Murcia.
También tenemos formación permanente y otro tipo de cursos,
sí,
¿verdad?
Por supuesto. Aparte de estos títulos oficiales, contamos con otro tipo de formaciones, como bien dices, permanentes, de formación continua, que buscan ya un camino mucho más profesionalizante, ¿no? Hay mucha más libertad a la hora de configurar los planes de estudio, de elegir al profesorado, y ahí somos referencia a nivel nacional e internacional en 3-4 títulos de posgrado que efectivamente son los que están trayéndonos a muchísimos más estudiantes, no solo los estudiantes de los títulos oficiales, sino en este tipo de formaciones profesionalizantes.
Bueno, ahora empezamos el curso. ¿Cuántos alumnos tenemos matriculados?
Bueno, pues actualmente, ayer recibía las últimas listas, tenemos los 108 estudiantes del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, por 4 cursos, es decir, que estamos casi en 450 solamente en el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, a los que hay que sumar los 70 del doble grado con Educación Primaria, los 20 del doble grado con Nutrición Humana y Dietética, los dobles másteres. Estamos rondando los 1.000 estudiantes actualmente ya en nuestra Facultad de Ciencias del Deporte.
Y supongo que, claro, las previsiones es ir continuando con este crecimiento que llevamos.
Bueno, pues el crecimiento, como bueno podéis entender, ha sido un objetivo para la consolidación del campus. Así nos lo marcamos nuestro equipo de canal en acuerdo con el equipo rectoral y el rector Luján allá por el año 2019. Fue de las primeras negociaciones que tuvimos nada más llegar. Pero hemos llegado ahora mismo a un cierto límite de infraestructura, ¿no? Así tendremos oportunidad de hablar de las infraestructuras que vienen, están previstas, las que hemos conseguido los últimos años y las que están previstas para más adelante. Pero ciertamente todas las simulaciones que tenemos en el edificio, en el campus, las infraestructuras nos dicen que 1.000 estudiantes podría ser el umbral en el cual nos podemos mover de forma razonablemente cómoda para los próximos años.
Una Facultad del Deporte, por cierto, que lo has dicho tú, que tiene que contar con unas infraestructuras particulares, ¿no? Porque, claro, por lo que tratamos, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en el campus?
Bueno, el campus se construyó entre el 2005 y el 2008. Es un acuerdo entre la comunidad autónoma, la de la región de Murcia, el Ayuntamiento de San Javier, su corporación local de aquel año, el 2005, y la Universidad de Murcia. Y era un proyecto de un campus con varias titulaciones y dotándolo de infraestructura de investigación y docencia para todos esos títulos. Pero todos sabemos lo que ocurrió en el año 2008 y prácticamente el campus se quedó, bueno, podríamos decir, inacabado. Uh-huh. Y veníamos arrastrando los sucesivos acontecimientos que han ocurrido en este país, ¿verdad? Siempre ocurre algo, pero estos años han sido, poco, la verdad que, en ese sentido, muy difíciles, ¿no?, para conseguir la financiación y terminar de acometer los objetivos o los compromisos que tenían. Y en este sentido, la comunidad autónoma tenía un compromiso por escrito desde el año 2005 de dotar al campus de las infraestructuras al menos necesarias para la docencia y la investigación de las ciencias del ejercicio. Y bueno, se consiguieron algunos avances, sobre todo liderados económicamente por el Ayuntamiento de San Javier, que es quien, que evidentemente, en su corporación local decidió y entendió lo vital que era para un ayuntamiento como el nuestro, el de San Javier, contar con la juventud que trae, ¿verdad? Yo creo, sí, que es un factor clave. San Javier ha vivido durante muchísimos años con la juventud que trae la Academia General del Aire, y esa se vio reducida durante muchos años por circunstancias que todos conocemos, la mili profesional, etcétera, ¿no?, el servicio militar, y ahora hemos sido capaces de incorporar una parte muy importante de desestacionalizar gracias a la Universidad de Murcia. Eso lo vio el Ayuntamiento de San Javier y creo que está siendo un éxito, ¿no?
También tenemos, lógicamente, hay proyectos ya previstos de ampliación, ¿verdad?, del campus.
Sí, como decía, ahora nos podrá hablar el Sergio Martín, el concejal de deportes, que es quien está liderando desde la parte de la administración local todo esto. Pero, como decíamos, era un proyecto inacabado. Nosotros venimos haciendo toda nuestra docencia e investigación, una parte importante al menos de ella, en instalaciones que no son propias de la Universidad de Murcia, sino que son del Ayuntamiento de San Javier, que ya cedió desde el primer momento, al cual aprovecho la oportunidad que me brinda vuestro micrófono para agradecer públicamente al Ayuntamiento de San Javier, que desde el primer momento, estoy hablando del año 2008, cuando arrancamos, han cedido todas sus instalaciones para nuestra docencia y nuestra investigación, de lo cual ahora sí podemos hablar de la investigación, que es muy relevante para, uh-huh, nuestro centro, pero Nos estábamos quedando ya, ni siquiera con la cesión total en la jornada matinal que teníamos, somos capaces de albergar la cantidad de docencia y de investigación que trae nuestra facultad para el futuro de esta localidad. Y aunque se han ido acometiendo algunas obras, no son menores, como por ejemplo un campo de fútbol de césped artificial con una gran inversión de la comunidad autónoma del Ayuntamiento de San Javier, desde hace un año, dos años, bueno, para la final la pandemia, ya no sabemos cómo contarla, si contarla o no, en todo nuestro calendario, pero conseguimos llegar a un acuerdo. Más recientemente hemos llegado a un acuerdo decisivo para la sostenibilidad de todos los proyectos académicos que teníamos y esperamos en el año 2024 terminar un... Está firmado, pero falta el proyecto y falta la construcción de las mejores instalaciones de la región de Murcia para la docencia y la investigación en ciencia del deporte que se van a construir en nuestro campus.
Pues aprovechando que has nombrado el Ayuntamiento de San Javier y que, uh-huh. y que tan importante parece en todo lo que es la evolución de la facultad, de la uh-huh. de todo el campus, y aprovechando también que tenemos aquí a Sergio, yo quería preguntarle a Sergio, háblanos de cómo se ha conseguido esto, ¿no? Esta consolidación de la Facultad de Ciencias del Deporte en San Javier en los últimos años. ¿Qué mecanismos desde el Ayuntamiento se han articulado? ¿Qué apuesta habéis hecho? ¿Cómo habéis establecido esa conexión con la facultad, con el equipo rectorado, con el decanato? ¿Y cómo lo veis?
Bueno, pues nosotros la verdad, como esa primera parte que ha contado el decano, pues ese 2005-2008 también que se construyó la facultad, que el ayuntamiento puso esa parte del terreno también para ello y la construcción del edificio, hizo una gran apuesta entonces el ayuntamiento, aquella corporación municipal que hubo en aquella época, y bueno, y ahora nosotros también entendemos desde hace ya unos años, y sobre todo nuestro alcalde José Miguel entiende que la facultad es parte de nuestro municipio y que tenemos que seguir apostando por ella y apoyándola, por supuesto, y por ello, pues bueno, aparte, bueno, pues tener a un decano de nuestro municipio, de San Javier, y un enamorado de Santiago de la Ribera, pues para nosotros es fundamental. La verdad es que estamos orgullosos de tenerlo y estamos trabajando pues por las dos partes, mano a mano, pues para sacar esas inversiones tan importantes en la facultad, que creemos que son fundamentales. Por un lado, tenemos todo el uso que se hace de las instalaciones municipales del Polideportivo Municipal, porque al final ellos hasta hace muy poquito no tenían esas instalaciones necesarias para poder hacer ese uso, y se hace todo el uso tanto de pistas, pabellones, piscina, pista de atletismo, todo lo que tenemos en nuestro complejo se hace allí, en esas instalaciones que durante las mañanas pues lo ocupan prácticamente la facultad, prácticamente todas de ellas. Ya como ha comentado, esos casi mil estudiantes que bueno, que están cercanos a tenerlos dentro de la facultad, pues todos ellos al final visitan nuestras instalaciones deportivas. Nosotros tenemos un número importante de paso de uso de las instalaciones deportivas diariamente, con una media entre 1.500 y 2.000 personas que pasan todos los años por nuestras instalaciones deportivas. Entonces, nosotros, ellos sí que es cierto que ellos son gran parte de esa utilización que se hace de esos complejos. Y bueno, el compromiso, como decía, es fundamental. Se empezó con esa parcela, la construcción del edificio en aquellos años, como ha comentado el decano, y a partir de ahí quedaban unas parcelas también que teníamos que seguir, que era para seguir ampliando esas instalaciones deportivas. En primer lugar, se hizo un campo de fútbol hace muy poquito, que inauguramos y que se está utilizando por las mañanas por parte de la facultad y por las tardes con un club deportivo del municipio, que lo utilizan ellos pues para enseñar a los niños con esa escuela base del club de fútbol de Santiago de la Ribera. Y seguimos a continuación, pues hicimos el campo de fútbol, teníamos que hacer una grada, teníamos que hacer unos vestuarios pues para que estuviesen cómodos y pudiesen realizar esa actividad deportiva. Y esas gradas, pues bueno, en lo que queda en el poco de tiempo, en tres semanas posiblemente las tengamos terminadas y podamos disfrutar de ellas. Y aparte de eso, pues como ha comentado también Jesús, ese gran proyecto que tenemos entre Comunidad Autónoma, Ayuntamiento de San Javier y la Universidad de Murcia, pues para sacar esos dos pabellones, que es un proyecto que hay de dos pabellones, que van a completar el resto de las parcelas que quedan ahora mismo, y con eso completaríamos ese campus deportivo de la Facultad de Ciencias del Deporte, donde van dos pabellones. En un principio estamos preparando el proyecto del primer pabellón para que en breve se pueda sacar a licitación. No le queda mucho pues para que se termine ese proyecto y podamos sacarlo y ponerlo en marcha, que es una de las iniciativas de este ayuntamiento y una de las premisas que tiene nuestro alcalde para que esto salga adelante. Y a partir de ahí, pues bueno, lo pondremos en marcha, terminaremos ese pabellón y lo podrán utilizar, por supuesto. Ese pabellón lleva anexas también unas salas que le hacen falta a ellos, con un gimnasio, con una sala de investigación, que eso ahora nos puede comentar Jesús también, para qué lo van a utilizar. Y creemos que es importante. Al final, San Javier se nutre, por supuesto, en primer lugar por su universidad, esa Facultad de Ciencias del Deporte, que la persona que quiera estudiar en la región de Murcia o en las comunidades limítrofes a nuestra región, esta carrera, evidentemente, pues tiene que venir a San Javier. Para nosotros eso es fundamental. Como decía, se llenan las viviendas de alquiler.
No es que tenga que venir, sino que quiere venir. Y ahora hablaremos de las cifras que hemos conseguido de atracción de los estudiantes y los cambios que ha habido en la ubicación de los estudiantes, no de la región de Murcia, desde que se está consolidando nuestra facultad, cómo hemos sido capaces de hacer retornar a nuestros estudiantes de la región de Murcia, que se estaban marchando a otras comunidades autónomas, pero que estamos haciendo venir a otros estudiantes de comunidad autónoma, limítrofes, como decía Sergio ahora mismo, y la demanda que está teniendo nuestra facultad ahora mismo es extraordinaria.
Sergio, en el proyecto este de que no te diría yo, hemos mantenido, como sabes, porque además has estado presente ya un número importante de entrevistas, muchas de ellas con la presencia del alcalde, de José Miguel. Siempre nos hablaba de posicionar a San Javier como un epicentro del deporte. Él siempre hablaba de una estación permanente del Mar Menor, de la vela y de un montón de actividades que tienen que ver con el ocio, el deporte, que se pueden realizar en San Javier como una apuesta estratégica del ayuntamiento. ¿Cómo se casa eso con la universidad? ¿Es de verdad que hay un paz completo? ¿Cómo entendéis el deporte como una necesidad estratégica, como un pilar de fomento del ayuntamiento? Bueno, ¿o es simplemente una actividad más que realizáis a lo largo del año?
Bueno, la universidad para nosotros, conjuntamente con la actividad deportiva que viene realizándose a lo largo de la historia del municipio de San Javier, que apostó desde hace mucho tiempo por hacer instalaciones deportivas y que la gente hiciese esa actividad deportiva, pues la verdad que a nosotros nos viene bien. Porque, bueno, hay que decir que por un lado tenemos unas actividades deportivas de los clubes deportivos, que tenemos más de 65 clubes deportivos en nuestro municipio de distintas disciplinas, y creo que eso es importante, eso dice la salud del deporte que tenemos en San Javier. Y por otro lado tenemos la actividad deportiva que ofertamos a través de la Concejalía de Deportes, es decir, que tenemos casi 70 personas dentro de la Concejalía de Deportes, monitores deportivos, mantenimiento y todo lo que conlleva pues para poder dar ese servicio. Y aparte, esas actividades deportivas de los clubes. Bueno, pues en muchos de los clubes, fijaros si es importante el tener la facultad también, entre otras muchas cosas, pero para los clubes deportivos es muy difícil tener esos monitores que tengan esa capacidad pues para poder llevar a tantos niños que llevamos. Hay que decir que llevamos ofertamos en Deporte San Javier casi 5.000 plazas semanal. O sea, tenemos capacidad a través de la Concejalía de Deportes con sus actividades, como sumando los clubes deportivos, casi 5.000 plazas. O sea, es importantísima esa cantidad de deporte que podemos ofertar, pero muchas veces la mayoría de las opciones que hay es a través de los chavales que están estudiando en la Facultad de Ciencias del Deporte y que se suman y trabajan con los clubes deportivos pues para poder dar a tantísimos niños que vienen cada día al polideportivo municipal.
Y además de forma perenne, ¿no? Durante todo el año. No se aleja San Javier de esa estacionalidad de verano que se aplica en otros, dijéramos, en otras áreas como turismo en principio, pero el deporte parece ser que es una cuestión que vosotros queréis fomentar de enero a diciembre.
En San Javier empezamos el día 1 de enero, o puedo decir, como concejal, cuando me nombra el alcalde para 4 años, y os puedo decir que no termina. Sea invierno, verano, da igual, porque tenemos clubes deportivos que organizan eventos en verano, tenemos durante todo la parte de la temporada de fútbol, baloncesto, natación, toda esa cantidad de deporte que empieza y para solo en julio y agosto, pero hay otros clubes que son julio y agosto el fuerte de la temporada. Y nosotros, pues la verdad, que en deportes, pues la verdad que no se para.
Antes, Jesús, nos has hablado que, dice, luego hablaremos de cifras. Uh-huh. Me gustaría conocer un poco esas cifras para saber, no sé, qué posición ocupa la Facultad de Ciencias de Deportes de aquí, de la UMU, uh-huh, en el ranking de universidades deportivas que hay en España.
Bueno, de ranking hay mucha controversia, porque primero que hay distintos rankings y casi todos ellos se basan en la investigación, que es lo poco que, y también es controvertido en este sentido, pero que se puede cuantificar, al menos según ciertos criterios objetivos, ¿no? Dentro de todos ellos hay uno que es el más referente, o sonará, a nuestros oyentes les sonará, que es el ranking Shanghai, ¿no? El ranking Shanghai es para la universidad pública, para la universidad, perdón, española, la referencia, ¿no? Bueno, pues en ese ranking, si bien en los orígenes y los últimos años la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia no aparecía, actualmente, en el año 2022, ya nos han posicionado la quinta mejor universidad de España en ciencias del deporte en cuanto a producción investigadora, y estamos entre las 80 mejores del mundo. Simplemente un dato para que nos entiendan, tenemos ya más casi 60 facultades de ciencias del deporte en España y actualmente ya somos la quinta, con tenemos una historia, no somos recién llegados, ¿verdad? Pero no es un bagaje como tienen otras comunidades autónomas, universidades en las que la ciencia del ejercicio se implantaron desde muy épocas anteriores, hace 20, 30 años. Se están celebrando ya los 45, 50 años de estos estudios en otras universidades españolas, ¿no? Bueno, pues ya somos los quintos en ese ranking y es uno de los objetivos de crecer. Como digo, hay otros factores que no miden esos rankings, a los cuales yo creo que estamos todavía incluso mejor, como es la calidad de la docencia, pero lo que se tiene más o menos medido es esto que acabo de comentar.
¿Qué te motivó, Jesús, a dedicar toda tu carrera académica a la educación y a la promoción de la actividad
física? Y en esto entramos en la parte personal tuya.
Bueno, pues
háblanos de ti, que sí, básicamente, ¿no?, es lo que quiere decir Víctor.
Muchas veces se habla, ¿no?, del, ¿cómo lo llamamos?, de la, lo hemos comentado antes, ¿no?, ¿qué te ha llevado, ¿no?, si realmente estaba marcada tu carrera profesional hacia esto. Y yo, y le debo de confesar que no. En los inicios de mi carrera profesional nunca pensé que me dedicaría a esto, y menos en estas responsabilidades que, bueno, pues, podemos considerar hasta cierto nivel, ¿no? Son el devenir de los acontecimientos, y que la verdad que me fui enamorando cada vez más de mi profesión, y poco a poco vi que la universidad era un centro increíble de conocimiento y de que podíamos aportar a la sociedad. La verdad que la ciencia del deporte, me gustaría que la sociedad en general, y en concreto a lo que yo me dedico, que es a la región de Murcia, entiendan el potencial que tienen nuestros egresados, los educadores físicos deportivos, que somos capaces de aportar. Estamos absolutamente vinculados con la mejora de la calidad de vida, con la mejora de la sociedad, la creación de valores a través de los deportistas de alto nivel, bien entendidos como son en las últimas generaciones, ¿verdad? Y eso cada vez me fue motivando más, y cada vez opté por ir tomando una responsabilidad mayor, y ya mi dedicación es absoluta y plena a la docencia y a la investigación universitaria.
Y en todos estos años que llevas como decano, ¿cuál ha sido tu experiencia más gratificante?
La verdad que han sido unos años difíciles, porque veníamos de una situación...
Superar la pandemia, ¿no?
Sí, bueno, todo eso es esa seguramente yo también la podríamos comentar, porque fue una situación que nadie podía esperar, y en todos los profesionales que estamos podemos pensar en nuestro propio campo, para nosotros fue muy difícil convertir la docencia telemática de la noche a la mañana, ¿no? Y además la Universidad de Murcia aprovechó la coyuntura, algunas cosas buenas salieron de aquellos años, de aquellos meses, y la Universidad de Murcia fue una revolución, y en algo que a lo mejor hubiésemos tardado 10 años en incorporarnos a la docencia en remoto, a la digitalización en ciertos aspectos, no solo la institución y las estructuras organizativas y administrativas, sino también el profesorado tuvo que ponerse las pilas de la noche a la mañana, y eso nos vino hasta bien. Ahora lo estamos agradeciendo porque mantenemos ciertas herramientas y ciertos procedimientos que hemos adquirido durante esos aciagos meses y años, ¿no? Pero bueno, si me preguntas explícitamente por de qué me siento orgulloso, pues la verdad que me siento orgulloso de la consolidación. Al alcalde de San Javier le gusta llamarlo así y a mí me lo puedo apropiar, la consolidación. Y por supuesto, el primero que pensó en esto, no olvidemos que fue mi rector de la Universidad de Murcia. Don José Luján fue el primero que, en las primeras reuniones que yo tuve con él, entendió que la consolidación del campus se había quedado a medio hacer por las diferentes vicisitudes de los años a partir del 2008, ¿no? Todos podemos recordar las crisis económicas, por supuesto la sanitaria que acabamos de decir, pero crisis política en diferentes niveles, ¿no? Y la verdad que me siento orgulloso de poder deciros que lo estamos consiguiendo. En los últimos años lo estamos consiguiendo.
Sí, bueno, Pepe Luján siempre es un activista por la cultura y por el fomento del futuro y del crecimiento de la región de Murcia en todos los ámbitos, uh-huh. Además. Yo tengo además la seguridad, la convicción, uh-huh. Porque lo conozco personalmente y he trabajado con él en diferentes áreas. Vamos a hablar de ti. ¿Cuáles son tus actividades deportivas favoritas? ¿Qué haces? ¿Qué practicas? ¿Cómo te lo montas?
Bueno, predicar con el ejemplo, en mi caso, debería ser todavía como definitivo más importante. Yo fui en mi época adolescente y juvenil piragüista del Club Piragüismo Mar Menor, que es una referencia, una institución aquí en Santiago de la Ribera. Pero pasa que es un deporte muy duro. El piragüismo es...
Mejor la docencia.
Bueno, hay otros deportes muy duros, pero que se pueden sobrellevar llevado una edad. Tengo algunos amigos que continúan paleando después de tantísimos años y la verdad que les admiro cómo pueden... bueno, aquí tenemos en San Javier el propio José Antonio Lucas, es un referente de cómo se puede estar con 60 y tantos años siguiendo en el día a día. Pero el mar es muy complejo, es muy difícil, es muy adverso y bueno, al final sigo vinculado al deporte en otras modalidades pues más llevaderas que el pedaleo, la natación, cosas sencillas que para mí pues...
antes de estar a la universidad, ¿sí? Tú además fuiste preparador físico de equipos olímpicos.
Sí, mi carrera profesional, por supuesto, como decía, no se inicia pensando que yo voy a dedicarme a lo que me dedico actualmente, sino que yo pensaba que podía tener ciertas capacidades relacionándome con la preparación, el entrenamiento de deportistas de alto nivel, a lo que yo me había dedicado, ¿no? Hasta cierto momento, que tengo que abandonar mi carrera deportiva por ciertas lesiones, y inicio mi carrera profesional en el año, recordaré, 2005, 2004 creo, sí, en el ciclo olímpico de Pekín como entrenador, primero, segundo entrenador y luego entrenador del equipo olímpico de piragüismo. Una aventura increíble que culmina después de 50.000 problemas, pero con los campeones olímpicos. Fuimos campeones olímpicos en Pekín 2008. Eso me generó un bagaje profesional y yo creo que fue muy interesante. Y a partir de ahí, pues otras experiencias. Para mí siempre era importante trabajar en el extranjero. Me fui a la India, el Ministerio Indio de Deporte me contrata para trabajar en la modernización de la preparación física de los deportistas que se prevén para los Juegos Olímpicos. Me vuelvo un año después en la Federación Española de Ciclismo. He tenido ahí una experiencia también muy bonita, sobre todo en el ciclismo en pista, en la preparación física. Y sin embargo, aunque es muy gratificante, muy bonita, el trabajo con el deportista de alto nivel y todo lo que tiene que ver el deporte federado es extremadamente extenuante. O sea, los que se han dedicado al deporte federado, tanto como deportista como luego en el trabajo técnico o gestión, saben perfectamente que es muy, muy complejo. Entonces yo ya, allá por el 2008-2009, empecé a pensar que quizá en algún momento tendría que sentar la cabeza, como decimos, ¿no? Y tener un trabajo, bueno, pues que se pudiese también, en el que me sintiese cómodo, en el que me sintiese realizado, pero ya en algo en la universidad fue mi decisión en aquel momento, sí.
Bueno, estamos hablando de ese 2008 o 2009, cuando te uh-huh. querías centrar y tal, y bueno, yo te quería preguntar directamente y sin ambajes por tu vinculación personal uh-huh. con el entorno de San Javier. con lo que es la Ribera. Pero
eso es muy curioso, porque la gente no suele esperárselo cuando me preguntan, no suelen creer que el decano de la Facultad de Ciencias del Deporte en un campus periférico, como es este San Javier, que haya sido oriundo. Yo no soy oriundo de San Javier, pero por 2 años solamente. Nací en Murcia y bueno, las circunstancias, mi padre oposita, es médico de profesión y fue de los primeros que pudieron elegir plaza en los nuevos centros de salud. Se estaban generando ya por el año 64 y sin tener contacto mi familia, ni mis padres, ni mi madre, ni mi padre, no conocían nada más que, bueno, conocían, pero en aquel momento pudiendo escoger cualquier sitio, ¿verdad? Cualquier sitio, porque podía elegir cualquier destino del centro de salud, eligieron Santiago de la Ribera y San Javier. Y así es como mi familia llega aquí. Mi padre es un enamorado del Mar Menor y pudiendo haber elegido cualquier otro destino, incluido por supuesto la capital, pues deciden generar la familia aquí, y aquí es donde he hecho mi niñez, mi adolescencia, hasta que el deporte me llevó muy lejos, fuera. Y he vuelto, pues hacíamos cálculos, creo que fui en el 2014 cuando regreso a San Javier.
Todavía mantiene una vinculación ya personal, ¿no? Anímica, familiar, de recuerdos.
Bueno, ahora mi familia...
Estás en casa, ¿no? Estás allí.
Sí. Por eso...
¿Eso se nota cuando...?
Se nota primero que disfruto enormemente en todos estos proyectos que hemos comentado, ¿no? Y me siento más gratificado, si cabe, que a lo mejor alguna persona que esté trabajando en un sitio que no es su lugar de residencia. Para mí, primero porque estaba convencido, ¿no? Que era una buena decisión para la Universidad de Murcia. Es una decisión estratégica y así me hizo ver mi equipo rectoral. A lo cual yo me convencí, por supuesto, pero el Ayuntamiento de San Javier evidentemente tiene aquí una línea de trabajo estratégica decisiva, ¿no? Es decir, la Universidad de Murcia en una localidad como San Javier se debe de proteger y se debe de potenciar, como así están haciendo, ¿verdad?
¿Qué consejo le darías a los estudiantes que aspiran a una carrera de Ciencias del Deporte en San Javier?
Bueno, mañana es miércoles día 13 de septiembre, no nos escuchen ustedes, pero el miércoles 13 de septiembre es la presentación y recibo a mis estudiantes de primero de grado, ¿no? Entonces damos muchos discursos a lo largo del año y ese para mí es uno de los más importantes, si no es uno de los más importantes, porque es la primera vez que me puedo enfrentarme a ellos, ¿no? Y les puedo explicar, más allá de las cuestiones de logística del día a día, pero tienen que entender el valor añadido que tiene estudiar una carrera en San Javier, porque tiene muchísimas ventajas, tiene un estilo de vida, una calidad de vida que no pueden pretender tener en otros sitios, ¿no? Muchos son residentes de otros pueblos, de otras ciudades menores, no solo de Murcia, por supuesto, pero aquí tenemos una calidad de vida tremenda que los residentes de aquí la valoramos y ellos, la experiencia me dice que aprenden a valorarlo inmediatamente. Podéis, para que se hagan una idea, los primeros meses generalmente los padres y los propios alumnos deciden ir y venir, utilizar el transporte para ir y venir diariamente a las clases y poco a poco rápidamente van haciendo amistades y van viendo las ventajas que tiene residir aquí en San Javier y empiezan a unirse para alquilar sus viviendas aquí muy cercanas y bueno, pues eso es lo que decíamos, desestacionalizar también, el alquiler aquí es muchísimo más económico en invierno que en las grandes ciudades y por lo tanto residir aquí un estudiante, los que sois padres de familia, sabéis lo que os ha costado llevar a vuestros hijos a estudiar y San Javier en ese sentido es que tiene otro valor, es que cuando ellos se marchan a casa en verano, que es cuando el alquiler sube extraordinariamente de precio, porque el periodo estival aquí evidentemente así va a ser, pero la calidad de vida, el clima, el mar, todo el que le guste el Mar Menor es su sitio, ¿no? Y entonces nosotros sabéis que estamos volcados al Mar Menor porque tenemos actividades náuticas dentro de nuestra propia formación y muchos estudiantes vienen aquí porque saben que tenemos la formación más especializada que hay en España en actividades náuticas, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero eso es clave también.
¿Cuál es tu visión que tienes para el futuro, para la facultad?
Bueno, el futuro para mí, para mí ya debe de ser el presente. El presente es terminar de hacer todo lo que hemos iniciado, ¿no? No tengo más proyectos porque sinceramente creo que el campus de San Javier, si quiere seguir creciendo, tendrá que tomar otra serie de decisiones estratégicas que ya no solo me competen a mí ni a mi equipo de canal ni por supuesto a nuestras juntas, ¿no?, de facultad, sino que crecer más todavía ya sería decisiones que tendrán que venir con más plazo. Ahora mismo nuestro objetivo, y eso fue lo que me comprometí con mi equipo de canal y lo que ellos conmigo y a su vez a mi junta de facultad, con mi rector delante, mis vicerrectores y todos los que nos quisieron visitar en la toma de posesión que hicimos allá por el mes de junio, creo, junio del 2023, es terminar de consolidar los proyectos que tenemos activos. ¿Sí? Todo esto que hemos hablado así, aquí someramente, sobre nuevos títulos, sobre nuevas infraestructuras, todo eso está fácil de decir, pero ahora hay que saber encajarlo convenientemente, terminar los proyectos, conseguir la financiación, conseguir que las obras terminen en tiempo y forma, que se ajusten a nuestras necesidades, que la docencia mejore la calidad. Ese tipo de cosas es mi objetivo de los próximos años. No queremos acometer nuevos proyectos porque nuestro proyecto es realizar lo que nos hemos comprometido ya.
Claro, y digo que háblame de cómo compaginas tu vida, ¿no? Como decano de la facultad, deportista, vecino de San Javier, tu vida personal, familia, tus intereses fuera de la universidad. Bueno, es no, todo a la vez.
Evidentemente estos últimos años y los que me quedan, y ahora que no me escucha mi mujer, ¿verdad? La dedicación es mayor, ¿no?, que un profesor. Nosotros, los profesores de universidad, tenemos un vínculo con la gestión académica durante unos años. De hecho, estamos limitados por mandato. Excepcionalmente, yo voy a ser el primer decano que, si no renunciamos o mis compañeros no quieren hacerme renunciar antes, puedo llegar a estar 10 años como decano, porque la ley de universidades cambió hace poco y han sido dos mandatos, uno de 4 y uno de 6. Pero normalmente nosotros tenemos una dedicación durante un tiempo, y además creo que es sano porque no podemos dedicarnos excesivamente, ¿no? Es muchísimo desgaste y yo tengo que volver antes o después a centrarme otra vez en mi docencia y la investigación que solía liderar y que ahora todavía mantengo, ¿no?, porque es mi obligación también, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que antes o después esto, como digo, lo intentamos dejar ya consolidado y en un futuro a muy corto plazo la Facultad de Ciencias del Deporte tendrá ya un sistema de trabajo totalmente funcional, ¿no?
Estamos hablando de ti, como persona, como deportista, como profesor, como decano, como vecino de San Javier. Tú nos dices un montón de cosas, pero yo quiero que nos diga Sergio también algo. Me consta que es amigo tuyo, ¿no? Personal, sí, sí, de hace un montón de años, más allá de ser concejal. Olvídate de que eres concejal, Sergio. Conoces a Jesús de hace muchos años, lo tenéis aquí como decano de la facultad. ¿Cómo es él en el tratamiento cercano, en el día a día, como amigo, como persona, como colaborador, como profesor? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, la verdad que sí, que cada vez lo conozco bastantes años, pero cada vez lo he ido conociendo mejor, y para San Javier es una suerte el poder contar con Jesús en esa misión que tiene para realzar la Facultad de Ciencias del Deporte. Y bueno, y que haya coincidido Jesús en su mandato conjuntamente conmigo, pues la verdad que estoy extraordinariamente orgulloso y contento de que sea él. Es una gran persona que, si alguien puede hacer crecer, si alguien puede hacer evolucionar y consolidar esta Facultad de Ciencias del Deporte, es él. Yo, la verdad, que me es muy fácil trabajar con él. Es cierto que es duro, es perseverante.
Se ve, ¿eh?
Es perseverante. Se ve. Y bueno,
anímica y físicamente, ¿eh? Sí. Se le ve ahí el hombre que impone, ¿eh? Impone.
Nosotros, la verdad, que bueno, pues en deporte tiene un trato especial con la facultad. Y bueno, y es de verdad que de las personas que, cuando le dice, oye, cuando las cosas pueden ser, sí que es cierto que a nosotros nos llegan tantísimas cosas y necesidades y tal, pero sí que es cierto que él es totalmente una persona coherente y sabe cuando pueden ser las cosas y cuando no. Y nos ha unido más todavía pues esa iniciativa que se han tomado a tres partes: Comunidad Autónoma, Ayuntamiento de San Javier y la Facultad de Ciencias, o sea, la Universidad de Murcia. Nos ha unido más todavía, porque ya aparte de esa amistad que podemos tener personal, aparte de eso ya es también esa amistad y ese trabajo que hacemos el día a día, y creo que eso, pues al final nos está haciendo una unión que creo que es muy importante. Y ya os digo que para San Javier, para los vecinos de San Javier, para todos los estudiantes que llegan aquí, pues es una suerte poder contar con ellos.
Para la región de Murcia, ya sabéis que en este espacio colabora directamente la Consejería de Presidencia. Habláis mucho de lo que supone el apoyo de la región de Murcia en esa terna con ayuntamiento y con la universidad. ¿Que ha sido importante la colaboración de la región? ¿Os ha facilitado las cosas? ¿Ha apoyado? ¿Ha estado ahí? ¿O es solamente una cosa de estrategia política que tú dices?
Ha sido, como podéis entender, decisiva en estas últimas gestiones, decisiones que se han tomado para la consolidación del campus. Concretamente, os puedo contar alguna anécdota. Nuestro consejero Marco Ortuño, consejero de Presidencia, se formará gobierno en breve, ¿no? Pero en algunas de las reuniones en las que le pedíamos para explicarle que el desarrollo del campus de San Javier era necesario y que era una buena decisión para la región de Murcia, decía, bueno, explícame un poco realmente el fondo de esto. Él pudo entender claramente, de mano del alcalde de San Javier y del concejal de deporte, y en este caso del rector y mía también, que las instalaciones, las infraestructuras que se van a hacer aquí van a ser de un uso intensivo absoluto, porque la estrategia que se ha adoptado aquí de un uso combinado, mixto, entre la Universidad de Murcia en jornada matinal de lunes a viernes e incluso de lunes a sábado por la mañana y por la tarde del Ayuntamiento de San Javier, es que es una estrategia que me parece muy inteligente, porque no va a haber ninguna otra infraestructura en la región de Murcia que tengan un uso tan intensivo como el nuestro.
Una pregunta personal.
Y eso, Marcos lo valoró positivamente.
En el marco de una facultad de ciencias del deporte, uh-huh. Una pregunta que me surge a mí personalmente. Estando en San Javier, ¿se contempla alguna posibilidad de trabajar los deportes náuticos?
Bueno, los deportes náuticos, como comentaba, es raíz y fundamento de nuestra carrera aquí. En fin, que ese fue uno de los argumentos por los cuales la Universidad de Murcia decide seguir los consejos y las asesorías que se estaban recibiendo en el año 2004-2005 para montar la Facultad de Ciencias del Deporte en este ayuntamiento. Evidentemente, un ayuntamiento que decide apostar económicamente, porque podemos entender que la infraestructura para iniciar el campus fue muy costosa, pero es que también somos de las tres facultades en España que tenemos deportes náuticos, ¿no? Hay solamente tres facultades que pueden ofertar a sus estudiantes una formación muy especializada en algo que tiene una gran, y debería de tener más, ¿no? Es decir, que nosotros, sí,
en un país como
nuestro
España,
país está volcado, claro, al mar,
claro,
¿no? Y nosotros somos, junto con las otras dos facultades principalmente, las que tenemos entre nuestro plan de estudio el compromiso de formar a los estudiantes en estas actividades acuáticas y náuticas.
Nos encontramos en el restaurante Vinísimo, en la avenida de la Unión 61 de San Javier, y en esta vinoteca pues vamos a poder encontrar un gran número de referencias en cuanto a vinos, licores, cervezas y otros productos de alta calidad, además de una carta hecha para satisfacer a los clientes más exigentes, con una amplia variedad de platos excelentemente presentados, para que no tengamos más remedio que volver otra vez para poder seguir degustando sus exquisitos manjares. Su maître, José Martínez, nos está acompañando en este momento para hablarnos más de Vinísimo y de todo lo que podemos encontrar aquí. Muy buenas tardes, José.
Muy buenas tardes.
Háblanos de Vinísimo. ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí trabajando?
Bueno, yo llevo en dos etapas. Vinísimo lo conozco prácticamente desde que inició sus primeros pasos. Sé lo que hay detrás de Vinísimo. Hay un camino de muchísimo esfuerzo, de una... hemos estado hablando antes, entre bambalinas hay un esfuerzo muy grande de dos, tres generaciones. Y bueno, Vinísimo es algo que pretende ser, pues, lo que es un espíritu el espíritu de San Javier, una zona que ha ido creciendo poquito a poco y que ha ido amoldándose poquito a poco a los cambios, y en este caso pues el gastronómico. Vinísimo surge después de Jesús y Eva, que por cierto, pues un saludo muy grande para ellos, que no han podido estar aquí, y en su nombre pues estoy hablando yo. Vinísimo es eso, es una familia, ni más ni menos.
Háblanos un poco de tu experiencia personal. ¿Cuál ha sido tu recorrido dentro de este mundo?
Mi recorrido empieza hace muchísimo tiempo. El otro día hablaba con mis compañeros, no puedo evitar ser un abuelo, y lo soy, tengo 50 años, y mi recorrido empezó con 16. A los 19 años me matriculé en Sevilla en la escuela de hostelería, en la taberna del Alabardero, después de haber estado pues ya casi un año y medio trabajando por necesidad, porque la familia lo requería, los medios eran como eran, y ya está. Entonces ahí empieza mi camino, entre una historia muy larga. Entonces pues yo tuve un negocio, tuve un restaurante, lamentablemente lo tuve que cerrar, me vine para acá. Tuve la grandísima suerte de que Murcia exista, porque Murcia ha sido mi tabla de salvación, y bueno, la cuestión es que en 2005 regalo en Torre Pacheco, en restaurante El Retiro, que era un, desafortunadamente lleva cerrado mucho tiempo ya, fue un referente a nivel gastronómico. Y bueno, aparte un par de experiencias más, restaurante Casa Beltrí en Cartagena, donde estuve casi 7 años, y por afinidad y por, no sé, me gusta mucho la idea Vinísimo es, pues representa lo que yo quiero ser en mi vida. Es una historia, se podría decir, una historia de, pues sí, de amor. ¿Para qué vamos a decirlo?
Vamos a hablar un poco de tu carta. ¿Cómo es la carta que podemos encontrar aquí en Vinísimo?
La carta es un reflejo de eso, del amor por la tierra, del amor por el producto de cercanía, del amor por lo ecológico, y cómo no, pues también cuando hablamos de productos de cercanía siempre tendemos a ver o a focalizarnos en los productos de la zona, y hay productos más allá de la zona en los que también nosotros queremos poner el énfasis. El carácter Vinísimo también de esa carta es eso, es acercar productos de, como por ejemplo los tacos de salmón, como por ejemplo las zamburiñas, que son una cosa muy de costa, muy, muy atlántica, y mezclarlos pues por ejemplo con productos de la tierra, con productos de la huerta, con nuestra tempura de verduras, como nuestras croquetas, que por ejemplo están hechas con jamón, pero también llevan en parte de su componente entra a formar parte muy importante el queso. Aquí tenemos en San Javier una quesería bastante importante, y eso se trata de eso, de acercar al cliente productos que normalmente uno piensa que están más lejos, pero que no, que los tenemos aquí al lado. Eso es el producto de cercanía, ni más ni menos.
Oye, hemos degustado un menú, degustación. Cuéntanos un poco en qué ha consistido.
El menú degustación con maridaje es una opción dentro de las muchísimas que hay en Vinísimo San Javier, y en Vinísimo La Torre, por supuesto, también, La Torre de la Horadada, y consiste en maridar alimentos con vino. Un plato, un vino, un plato, un vino. Son cinco, en este caso han sido 5 platos. El quinto plato ha sido un postre. Hemos empezado con un vino de la zona de Alicante, vino que se llama así, ni más ni menos que Marisquero. Hemos empezado con unas zamburiñas con una base de alga wakame, directamente hecha a la plancha, para extraer directamente el jugo, sin ningún tipo de contaminación en positivo, ¿no?, de ningún tipo de salsa ni nada. Hemos probado también los vinos que nosotros seleccionamos, y que, bueno, que nosotros, sobre todo Jesús y Eva, que son, pero sobre todo Jesús, el que selecciona en Bodega Bleda. Hemos probado un tinto, un monastrel 100%, con 5 meses de permanencia en madera, nuestro monastrelísimo. El monastrelísimo no es ni más ni menos que el monastrel de Vinísimo, monastrelísimo. La auténtica personalidad, el auténtico origen y la esencia, sobre todo la esencia de Vinísimo. Hemos probado también un Sauvignon Blanc con unos tacos de salmón. Los tacos de salmón normalmente se suele entender a confundir con los tacos mexicanos. En este caso no, la llamamos tacos porque son tacos, son como unos dados de 1,5 centímetros por lado, son como dados, en lugar de tacos son dados de salmón, también intentando obtener un grado de salinidad que solo se le da la salsa de soja macerada con muy poca, bien diluida, para que solamente se extraiga la sal de la soja, que no se la puede dar por muy buenas salinas que tengamos aquí en el Mar Menor. Y bueno, hemos terminado también de plato fuerte con un vino de la misma bodega, de Bodegas Bleda, que es con la que seleccionó Jesús hace mucho tiempo, y que no deja de ser un milagro también, un milagro de una casualidad. No puede ser que un vino del año 2015 siga también conservado en botella y se siga obteniendo de él las características de la fruta y no desaparezcan las características de la madera. Eso es una obra de arte, fruto de la casualidad, fruto de... vete a todo saber, pero aquí está, Vinísimo.
¿Qué plato no nos podemos perder cuando vengamos a Vinísimo?
A Vinísimo, uno de los platos que no se puede perder nunca, no es que no se pueda perder, es que nosotros lo hacemos con tanto cariño como comentarte que las croquetas de jamón ibérico al corte con queso semicurado, que la hemos probado también en el menú degustación, pues se hacen directamente así, con jamón ibérico recién cortado. La bechamel se espera a última hora antes de servicio para hacerla, y las croquetas pues tienen ese touch que se llama ahora de jamón ibérico.
Y de vinos, ¿qué vino recomendarías sobre todos los vinos que tienes aquí?
Pues te lo acabo de nombrar. Aquí tenemos vinos de todas las denominaciones de origen de España prácticamente. Una de las cosas buenas que también entra en el espíritu, en ese origen que yo hablaba de Vinísimo, es dar a conocer a gente proyectos pequeños, gente, bodegas prácticamente familiares. Por eso aquí, si vienes, no es lo más usual, no es encontrarte algo que te puedas encontrar en cualquier supermercado, en cualquier gran superficie, que eso es lo que intentamos evitar. Pero dentro de esos productos tenemos vinos de Alicante, vinos de Valencia, por supuesto La Rioja no puede faltar, Ribera del Duero, tenemos incluso vinos de la Borgoña, tenemos vinos australianos, prácticamente un abanico de todo lo que supone el mundo de la enología, por decirlo de alguna manera. Pero yo me quedo con el Monasterlísimo, crianza de 2015, porque es pues prácticamente un milagro de la naturaleza. No es, ya te decía, no es fácil, prácticamente imposible encontrar un producto que conserve la fruta y que conserve la madera desde el año 2015 metido en una botella.
Bueno, José, aprovecha y lanza una invitación. ¿Por qué tiene que venir la gente a Vinísimo?
Tiene que venir primero porque, no sé, es un proyecto completamente diferente. Tiene mucha raíz, tiene mucho origen y tiene mucha lucha. Eva y Jesús, que son los... y vuelvo a ellos porque son los auténticos protagonistas, de toda esta historia. Hacer un proyecto con la fachada negra, con las letras en blanco, poniendo Vinísimo en la fachada, con lo que eso requiere, eso invita a que cualquiera que esté relacionado con el mundo del vino pueda entrar dentro, y hay un nivel de exigencia bastante, bastante importante en cuanto a imagen. Por dentro tú entras y es todo negro, hasta las barricas de la paca, que es la madre de Jesús y del camarada, que es su padre, pues también están en negro. A Vinísimo hay que venir porque es una cosa diferente, porque te vas a encontrar cosas muy familiares, porque te vas a encontrar cosas que están hechas muy, muy desde el corazón, y porque eso, desde el primer plato hasta la última copa de vino que te puedas tomar, tienen el mismo método de elaboración, ya el cariño y la dedicación al sector.
Bueno, pues ahí queda lanzada la invitación. Muchas gracias a José Martínez, que es el maître de Vinísimo, y de verdad, enhorabuena por tu comida y enhorabuena también por el trato que dispensáis.
Muchísimas gracias. Enhorabuena a vosotros y sobre todo muchísimas gracias por haber elegido Vinísimo para hacer esto hoy.
Bueno, así que ya sabéis, cuando vengáis a San Javier no os podéis perder una visita al restaurante Vinísimo, que se encuentra en la Avenida de la Unión 61, pues para degustar alguno de estos excelentes platos que nos han contado o pasar un buen rato tomando un vino con los amigos. Restaurante Vinísimo en San Javier. Jesús, ¿qué es lo que desearías haber sabido cuando comenzaste tu carrera?
Hubiese deseado saber más de mi profesión, de mi investigación, que es la fisiología del ejercicio. Yo, si algo me ha vinculado aquí y me ha traído hasta aquí, ha sido el haberme encontrado con profesionales que a mí como deportista o mis primeros años como técnico, como entrenador, no trabajaron con buenas praxis, y eso me motivó. Yo sabía que antes o después tendría que dar respuesta en mejor medida a lo que se hizo conmigo o con mi deportista.
¿Y cuál es tu mayor fracaso que has tenido y qué es lo que has aprendido de él? Sobre todo lo que más te interesa.
En el entrenamiento deportivo, sobre todo en el entrenamiento de alto nivel, el fracaso no solo es que es permanente, sino que es necesario. Es decir, que mi profesión ahora mismo se dedica a tratar de dar respuesta a preguntas sobre la fisiología y el entrenamiento para que mis compañeros que están empezando ahora su carrera o que están dedicándose cometan menos errores de los que yo cometí. Y ese es un poco el objeto de mi profesión, dejarle un rango de decisiones menor en los cuales las decisiones que vayan a tomar pues lo lleve hacia que sus deportistas no tengan que someterse a ciertos problemas que hemos sobrevivido muchos otros.
¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere seguir una carrera pues similar a la tuya?
¿Carrera profesional? Pues
carrera profesional, ahora mismo que... Aunque yo sé que el devenir ha sido distinto,
sí,
pero...
Yo no creo que pueda ser comparable, no por su magnitud, sino porque las vicisitudes personales y profesionales que de cada uno de nosotros, ¿verdad?, sería muy distinta. Pero bueno, si algo podríamos sacar, yo creo que siempre recuerdo que en los peores momentos hay que sobreponerse, pero parece un tópico, ¿eh? Sobreponerse en los peores momentos profesionales, que también, al final son personales también. Los peores momentos profesionales se convierten en personales.
Sí.
Y yo creo que sobreponerse a ellos es de donde más se obtiene, y el siguiente paso es de gigante, ¿no? Cuando te sobrepones de un problema profesional, el avance no es menor, es increíblemente amplio, y ahí es donde reside, yo creo, la clave del éxito, el no renunciar, el no... Por supuesto, hay que reconducir situaciones, porque muchas veces los problemas vienen porque no has ejercido bien tu labor, ¿no? Hay que corregir los errores, pero nunca dejar de perseverar. Si estás convencido y no parece que estés errando, lo que tienes es que perseverar.
¿Cuáles son los recursos que más te han ayudado en el camino?
Las personas. Los mejores compañeros de trabajo, los mejores. Ahora mismo tengo, por ejemplo, un equipo que son amigos todos, porque el trabajo nos ha llevado... Yo tengo una dependencia de ellos tremenda, y lo he tenido de mis compañeros. Cuando la profesión me ha llevado hacia el éxito previo, ha sido porque he tenido alrededor un equipo muy válido, ¿no? Y las peores personas, bueno, pues también lo sabemos, que son las que ponen más problemas en eso, y alrededor tienes que rodearte, valga la redundancia, de ese equipo humano que te haga a ti y al proyecto salir adelante.
¿Qué has leído o escuchado recientemente que te haya inspirado?
Bueno, pues venimos de la época del verano, y la verdad que lo he utilizado para desconectar, al menos en parte de las tareas administrativas. He estado leyendo bastante, nada tiene que ver con la profesión, pero he estado leyendo a Silva, y he estado bastante libros de novela negra. La verdad que me han inspirado bastante, ¿no? Parece que no tiene nada que ver con mi profesión, pero esa novela negra me ha atraído mucho estos últimos dos meses.
¿Quiénes son las tres personas que más han influido, más influyentes para ti?
Bueno, pues evidentemente tengo que citar a mi mujer. Si es una pregunta tan personal, pues creo que puedo citarla, ¿verdad? Porque es la persona que me ha apoyado en los peores momentos, que tampoco es que hayamos tenido, porque desde que ella y yo compartimos camino ha sido todo, la verdad, que bastante positivo. Ella me ha ayudado muchísimo. Y luego, a lo largo de cada época profesional, pues he tenido personas que me han tutelado, ¿no? En mi carrera académica hay muchas personas, pero si me pedís que cite una, el profesor Ricardo Mora Rodríguez de la Universidad de Castilla-La Mancha ha sido mi mentor. Y luego hay otra persona en mi carrera profesional anterior, en el ligado al entrenamiento, que es Miguel García, que es otra persona que es extraordinaria, que a mí me trató como un hijo cuando era un recién llegado novato y sin ningún tipo de conocimiento ni praxis, y él fue el que yo creo que es una persona extraordinaria.
¿Qué mito común sobre tu profesión te gustaría desmentir?
¿Mito común sobre mi profesión? Bueno, nosotros solemos jugar con la palabra gimnasia. Nosotros no somos la gimnasia. El valor de la educación física es tremendo. El potencial que tenemos de transferencia a la sociedad, estábamos hablando antes, ¿no? Nosotros no somos gimnasia, somos salud, somos liderazgo, somos valores y somos gestión de recursos también, ¿no? Entonces ahí creo que tenemos ya, estamos haciendo cambiar la perspectiva de la sociedad, de lo que la educación físico-deportiva le puede aportar en los distintos sectores productivos y de la salud.
Durante este tiempo que hemos estado compartiendo, ¿qué te hubiera gustado que te preguntara y que no lo hemos hecho?
Bueno, pues la verdad que hemos tocado muchos temas, al final en muy poco tiempo.
Por tus hijos, ¿no? Por...
Bueno, mis hijos. Mis hijos no me han escuchado, son muy pequeños, ¿no? Mis hijos son muy pequeños, pero evidentemente es el leitmotiv de
no, todo, digo, ¿no? Digo por decir, vamos, que siempre es una cosa recurrente, ¿no? Que...
Sí, por mis hijos, bueno, claro, Daniel y
por
Ana,
tus
¿no?
padres también,
claro,
supongo.
Claro, mis padres. Ellos pues dejaron muchas cosas que hacer, hipotecaron muchísimas de sus posibilidades por darnos una educación. Yo creo que estoy, no, me emociono un poco pensando en esto, ¿no?
Sí.
Un poco cuánto dejaron de hacer por darnos una formación y estuvieron constantemente pendientes de cómo iba a ser nuestra carrera. Mis padres eran la persona de confianza que llamaba en los peores momentos de la actividad profesional, cuando estaba muy lejos de mi tierra, eran las personas que yo llamaba para que me dieran un poco de aliento a continuar. E hicieron bien, ¿no? Eso es lo que comentábamos antes. Especialmente mi padre no me dejaba renunciar. Yo creo que eso intentaré inculcárselo a mis hijos, ¿no? El no dejarle renunciar, ¿no?
Vale, de los que estén escuchando, dice, yo quiero contactar con el decano. ¿Cómo podemos contactar contigo?
Bueno, la facultad tiene unos canales de comunicación totalmente abiertos. La página web de la... tópico también lo de la página, pero es que en este caso nuestra página web de la Universidad de Murcia está extraordinariamente actualizada, con información de todo tipo, pero vamos, nuestros teléfonos están abiertos y nuestros correos también. Leemos y contestamos absolutamente todo. Recibimos en los despachos míos a todo el que quiere solicita cita y se le recibe para esto. Por ejemplo, los meses de junio y julio han sido unos meses de recibir a muchos padres preocupados por si este era el sitio para que su hijo se educase. No sabíamos si finalmente iba a tener la nota suficiente. Sí. Tenemos una nota de corte altísima. Estamos hablando de, por aquello no me has preguntado,
sí,
pues
sí.
Podríamos decir eso, ¿no?
Efectivamente.
Nota de corte del grado más de un 10,5 y de los dobles grados en más de un 11,5, estamos hablando de que se nos han quedado 500 o 600 estudiantes sin plaza.
Vaya.
Pero hemos recibido absolutamente a todos los padres que estaban con dudas sobre qué se hace aquí, cómo se hace, quiénes son sus profesores, las lógicas preocupaciones de los padres, ¿no? Entonces, que sepan que nuestros teléfonos despachos están abiertos a todos los que tengan alguna duda en cualquier momento.
Bueno, Jesús, terminamos. Este programa se llama ¿Qué no te diría yo? La pregunta es dura, pero ¿qué es lo que no contarías nunca?
¿Qué no contaría?
Así por encima.
Bueno, pues al menos no contaría, resumiría mucho, esquematizaría los malos momentos, porque los malos momentos creo que, como he comentado, pues se construyen, ¿no? Construyen y son necesarios. Pero no es necesario tampoco entrar en demasiados detalles sobre esas personas o esos problemas personales, de salud, que han podido artefactar, ¿verdad?, o condicionar mucho. Pero sí que esos malos momentos, yo le digo a la gente que piense en ellos como algo constructivo, ¿no? Que de todo se aprende y si sales, no, aquello de Nietzsche, ¿no? Aquello que no te mata te hace más fuerte, quizás no sea tan extremo en esto, pero sí que es cierto que te construye y tienes que aprender a extraer lo positivo de una mala experiencia personal, de una mala experiencia profesional. Por lo tanto, no contaría el detalle, pero sí que esquematizaría los aprendizajes de eso.
O le pasas tú la palabra o se la paso yo a Sergio, ¿no?
Se la paso yo.
Pásasela tú y dile que cierre.
Que haya compartido esta tarde con
dile
nosotros,
que
haya sido el anfitrión, ¿no? Porque realmente
sí,
el
es,
anfitrión
es,
aquí
es.
En el día de hoy es el Ayuntamiento
lo
de San Javier
es,
y su representación, pues el concejal de Deporte, Agricultura y... Servicio, discúlpame porque es que esto es muy reciente, Emergencia y Protección Civil. Es que la responsabilidad que tiene ahora mismo Sergio, primero que puedo dar fe de que es un extraordinario profesional, que la Facultad de Ciencias del Deporte no tiene capacidad de agradecer la dedicación que tiene con nosotros, pero es que como ciudadano también de San Javier, porque ya estoy empadronado aquí, puedo dar fe de que su dedicación es absoluta. Así que la palabra, Sergio.
Cierra tú.
Bueno, pues para nosotros, para San Javier, y esto que sirva para, bueno, para tantísima gente que nos va a escuchar, es el compromiso que tiene nuestro decano y la dedicación, pues bueno, pues para su hacer que tiene día a día, pues yo creo que es importantísimo. Ese proyecto que lleva con todo su equipo, pues no nos sirve solo para los ciudadanos de San Javier a nivel de, pues, bueno, de esa desestacionalización que hacen a través de durante todo el invierno, sino también a los estudiantes, a todos los estudiantes que nos visitan, pues para, es fundamental. Ese tesón, esa energía que le pone a su mandato, pues creemos desde el Ayuntamiento de San Javier y estamos apoyándolo al 100%. Para que todo salga bien y con esas necesidades que nos van solicitando a lo largo de estos años, nosotros seguimos estando ahí, seguimos apoyándolo y seguimos dedicándole el tiempo y la necesidad que sea pertinente en ese momento, pues, para que la Facultad de Ciencias del Deporte tenga su sitio en San Javier y que en ningún momento se cuestione de que esté aquí. Nuestro alcalde, José Miguel Luengo.
A eso voy, un recuerdo para el alcalde, ¿vale?
Bueno, es importantísimo.
Que siempre nos apoya, ¿no?
Siempre, fundamentalmente, su Facultad de Ciencias del Deporte, como él dice, no hay un acto, sea deportivo o no sea deportivo, que no nombre a su decano, que no nombre a la Facultad de Ciencias del Deporte, a la Universidad de Murcia, por esa implicación que tiene el municipio de San Javier con la facultad, siendo una de las uniones más importantes que tiene nuestro municipio.
Bueno, pues este es un broche de oro ya que nos ha aportado el concejal de deportes de San Javier, Sergio Martínez Ros, pues para terminar este episodio, que la verdad es que se nos ha quedado corto por las cosas tan interesantes que hemos estado hablando y, bueno, que nos ha compartido nuestro invitado. Muchas gracias al decano de la Facultad de Ciencias del Deporte, Jesús García Pallarés. Ha sido todo un placer.
A vosotros, muchísimas gracias.
Y damos las gracias también a todos los que nos han acompañado. Concejal de Deporte, Sergio Martínez Ros, a Victorio Melgarejo.
Gracias.
Y a todos los que nos escuchan. Y, por supuesto, al Ayuntamiento de San Javier, a la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística de la Región de Murcia y al restaurante Vinísimo por su colaboración indispensable, pues, para que esto pudiera ver la luz. Y desde aquí, como he dicho, desde el restaurante Vinísimo, en la avenida de la Unión número 61 de San Javier, despedimos este ¿qué no te diría yo?, con el decano de la Facultad de Ciencias del Deporte, Jesús García Pallarés. ¿Qué no te diría yo?